Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por acudir a la convocatoria de prensa para dar cuenta de los asuntos de gobierno, también otros asuntos de actualidad, como es el hecho de que ayer manteníamos una reunión con el Ministerio de Agricultura y Pesca, en concreto con la Secretaria General de Pesca, para el impulso de las reservas marinas de Anagaitena. Ustedes lo conocen, estas son dos propuestas que llevan 20 años desde su estudio inicial en el año 2006 para poderlo sacar adelante. Lo cierto es que para el Cabildo de Tenerife entendemos que la protección de estos ecosistemas y el impulso de estos proyectos de declaración de estas reservas marinas constituyen un elemento esencial para el impulso del sector primario, para el sector pesquero y también para la preservación de la biodiversidad en dos lugares fundamentales, importantes para la biodiversidad, en este caso marina, y entendemos que hay que darle un nuevo impulso. Y ayer, acompañados por el consejero del Gobierno de Canarias, Narváez Quintero, también con el consejero Valentín González, pudimos dar un primer impulso político que creíamos que era fundamental de cara a que a partir de ahora se entren en el detalle de todos los trabajos técnicos que se tienen que realizar, algunas actualizaciones de los que ya se realizaron en su momento, así como el análisis socioeconómico que permitan la declaración de estas reservas marinas en Teno y Anaga. Otra de las cuestiones que también nos parecía que era importante comunicar en el día de hoy es que el próximo martes 18 a las 4:30 se convoca por primera vez la mesa de la sequía dentro del afán que tiene el Cabildo Insular de Tenerife de luchar contra la sequía extrema. Ponemos en marcha la mesa del agua que está recogido dentro del decreto de emergencia hídrica. Como ustedes recordarán, la emergencia hídrica fue decretada en el 29 de mayo y para el próximo martes, día 18, damos luz verde a la constitución oficial de la mesa de la sequía, un órgano que se aprobó en la Junta General del Consejo Insular de Aguas y que va a contar con la representación no solamente de todos los sectores, incluyendo municipios, consorcios, empresas públicas, las entidades concesionarias, las organizaciones agrarias, empresariales y sindicales, además de, por supuesto, el Gobierno de Canarias y el propio Cabildo Insular de Tenerife. Estamos en una situación, como ustedes saben, crítica. Hemos pasado un invierno que no ha dejado mucho margen para poder decir que podemos ser optimistas de cara al verano y por eso este será un órgano que se va a reunir mensualmente, que va a tener la asistencia de los técnicos del Consejo Insular de Aguas, así como de Baltén. Aquí es fundamental los dos organismos, tanto el Consejo Insular de Aguas como el Baltén, para poder suministrar y tomar decisiones acerca de los caudales y del mayor caudal que se pueda poner disponible para el sector agrario, de manera que Tenerife da un paso al frente. Entendemos que era fundamental poder, como digo, no solamente la declaración de emergencia hídrica, sino todas las consecuencias desde el punto de vista de la coordinación y también legales que se desprenden de ellas. Por lo tanto, en los próximos 6 meses, después de la organización, perdón, de la Constitución, que será el próximo martes al 18 de junio a las 4:30 aquí en el Salón de Plenos del Cabildo, se constituye la Mesa del Agua de la Sequía. Y para terminar, hoy el Consejo de Gobierno, además de otros asuntos, a mí me gustaría destacar, porque estamos en el mes del orgullo LGTBIQ, el Cabildo le da un pulso renovado a la Red Insular de Igualdad de Género dentro del marco de la Estrategia de Tenerife Violeta, ese marco estratégico que hace que se impulsen los proyectos, los instrumentos y las políticas en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de la isla y especialmente en este mes del orgullo LGTBIQ, pues incluyendo también a los colectivos LGTBI, así como pues, desde la Fundación ECA, la Asociación Mujeres por la Igualdad Violeta del Teide, las Hermanas Hospitalarias Acamán y otras organizaciones que permiten a todas estas organizaciones trabajar dentro del marco estratégico que impulsa dentro de Tenerife Violeta. Le doy la palabra al vicepresidente, don López Afonso, para que dé cuenta de los asuntos que también hemos visto en el marco del Consejo de Gobierno.
Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todos. Un Consejo de Gobierno, el de hoy, con marcado carácter social, y por ello destacamos inicialmente algunas medidas que se han aprobado a propuesta del Área de Acción Social. La primera de ellas se trata del gasto plurianual del contrato de servicio especializado para la atención integral a adolescentes en la modalidad de acogimiento residencial, adolescentes que se enclavan en un rango de edad de 12 a 17 años y que, además, pues son objeto de medidas singulares. Es la licitación del contrato de servicio que va a dar lugar a la gestión de un centro de 10 plazas donde se llevará a cabo efectivamente esa atención integral a los adolescentes con medidas de protección de acogimiento residencial, graves problemas emocionales y de conflicto social. El presupuesto de la actuación asciende a 1.418.818,21 € y tiene un plazo de ejecución de 2 años. El siguiente punto que se ha abordado a propuesta del Área de Acción Social tiene que ver con la modificación de las bases de ejecución del presupuesto, en este caso para que Elías pueda financiar un proyecto que se incluye dentro del Anillo Insular de Políticas Sociales, que en este caso se repite, pero se incrementa su dotación presupuestaria. Se trata de un proyecto que desarrolla la Asociación Cruz Roja Española, la Asamblea Provincial de Santa Cruz de Tenerife en particular, y que tiene por objeto financiar 2 de sus centros que están ubicados estratégicamente, tanto en el norte como en el sur de la isla, uno en el puerto de La Cruz, otro en Arona, en la localidad del Fraile, y que tienen por finalidad impulsar la inserción social y el aumento de la calidad de vida de las personas en situación de sin hogarismo en estas 2 vertientes de la isla. El programa, en este caso, incrementa su financiación en 120.000 euros, pasando de 372.924,18 a 492.924,18, actualizando, por tanto, todos los costes de gestión que vienen implementándose para el desarrollo de este programa. A continuación, les comentamos brevemente una medida importante que tiene que ver con el impulso que viene dando este Gobierno a las infraestructuras sociosanitarias de la isla de Tenerife. En este caso, a través de la suscripción de un convenio con la Comunidad Autónoma de Canarias y que va a dar lugar a que podamos impulsar la implementación de inversiones que se vinculan al programa Equipamientos para Cuidados Centrados en la Persona, que se encuadra en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, en este caso con el objeto específico de la renovación o construcción de plazas en centros residenciales, no residenciales y de día, para adaptarlas al modelo que se corresponde con los cuidados de larga duración, esa economía de los cuidados que ha sido también protagonista de uno de los ejes del programa Next Generation. Por tanto, se articula este convenio a través de la canalización desde la Consejería del Gobierno de Canarias de una cantidad importante que aporta el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que asciende a 73.683.000 euros y de los cuales corresponden al Cabildo de Tenerife 15.112.946,60 euros. Una cantidad, por tanto, que se destina a la ejecución de 3 proyectos en concreto que se consideran ajustados a los requisitos exigidos para su incorporación a ese eje de la economía de los cuidados que se encuentra enmarcado en ese plan y que refuerza las políticas de igualdad e inclusión, alineadas, por tanto, con los objetivos para los que desde el IAS y particularmente desde la Consejería de Acción Social se impulsa la construcción de nuevos equipamientos. En concreto, la aportación irá destinada a cubrir esos 3 proyectos que les detallo a continuación. El primero es el complejo residencial para personas con trastorno del espectro autista en San Cristóbal de la Laguna. Se destinan 3.343.394,49 euros para este programa. El siguiente sería la ampliación del centro social para la Asociación Trisómicos 21 Down Tenerife, también en San Cristóbal de la Laguna, y en este caso con un importe de 6.097.048,74 euros. Y el tercer proyecto sería el que se corresponde con el Centro Sociosanitario de Mayores de Guía y Sora, que en este caso asciende a un montante total de 3.172.503,37 euros. Las siguientes partidas, por montante de 1,5 millones de euros, se irá destinada a la adquisición de equipamientos necesarios para poner en marcha las infraestructuras, mobiliario, tecnología, equipos técnicos en general, y el millón restante hasta completar el montante de los 15.112.000 irá destinado a la financiación de la redacción de proyectos técnicos para poder licitar los referidos proyectos. El detalle concreto de las actuaciones, también brevemente paso a describirlo. En el primero de los proyectos que hemos enunciado, el de la residencia para personas con trastorno del espectro autista, estamos hablando de una inversión que va a poner en servicio 20 plazas residenciales para lo que es el ámbito de la discapacidad en este sector concreto del espectro autista, distribuidas en 4 viviendas individuales de 5 personas de capacidad cada una de ellas. Tiene un plazo de ejecución de 24 meses y ya tiene proyecto redactado y actualizado a los precios vigentes de este mismo año y ya tiene disponibilidad de suelo, por tanto, el impulso a la inversión va a ser inminente. El segundo de los proyectos se trata, como decíamos, de la residencia para trisómicos 21 Down, que se ubica en el término municipal, como el anterior, de San Cristóbal de la Laguna, y que pondrá en servicio 21 plazas nuevas residenciales y también añadirá 45 nuevas para centro de día. El plazo de ejecución en este supuesto es de 14 meses, también cuenta con proyecto redactado, actualizado a los precios de este año y también cuenta con la cesión del suelo necesario para su ejecución. Por tanto, estamos ante otro equipamiento susceptible de poder licitarse a la mayor brevedad posible. El último de los proyectos, como decíamos antes, es uno ya construido, en este caso el Centro Sociosanitario de Guía y Sora, pero que no se ha puesto en servicio por los inconvenientes técnicos que arrastra desde el pasado mandato. En este caso se trata de la puesta en servicio de 75 plazas residenciales y 20 de centro de día. Plazas que se distribuyen en 35 habitaciones dobles, una triple y 4 individuales. El plazo de ejecución en este caso son 12 meses y en este caso la dificultad técnica es que sí requiere, por lo que decíamos antes, la redacción de un nuevo proyecto para poder finalizarse definitivamente la construcción del inmueble y a partir de ahí ya poder tener la implementación de la distribución de estas plazas. Sí tiene suelo disponible y, por tanto, vamos a centrarnos ahora en el impulso a la ultimación del nuevo proyecto y, a partir de ahí, ya licitación de las obras que quedan. En síntesis, y para terminar ya, estamos hablando de 181 plazas que, a través de este convenio, se van a impulsar con carácter inminente y que, como han visto por los plazos de ejecución que encierran, estarán en servicio antes de que acabe el presente mandato. Por último, para finalizar el repaso de los asuntos, dos apuntes que tienen que ver con el área de comercio y la de turismo. En materia de comercio, la Consejería de Comercio y Apoyo a la Empresa impulsa la aprobación de la convocatoria de subvenciones destinadas a la financiación de acciones de dinamización comercial, en este caso en núcleos urbanos que cuenten con zonas comerciales urbanas y abiertas. En este caso, la convocatoria dispone de un crédito de 290.000 euros, ampliable en 100.000 más hasta 390.000, y se trata de financiar pues actuaciones que tengan que ver con la mejora de la competitividad del tejido comercial en esos núcleos urbanos y, por tanto, financiarían la realización de acciones de animación comercial, campañas promocionales, la promoción y fomento de la imagen de marca de cada zona comercial, el impulso también al comercio sostenible y con concienciación y una serie de acciones también que se consensúan con los municipios. En este caso, la peculiaridad, aparte del incremento del importe, tiene que ver con que se pase a financiar íntegramente las acciones propuestas por los municipios o por las organizaciones comerciales representativas, dado que anteriormente la estructura de financiación de las acciones era de un 60% correspondiente al cabildo y 40% al municipio o entidad comercial que lo solicitara. Insisto, aquí pasamos directamente a financiar el 100% de las acciones hasta un montante máximo por iniciativa que se corresponde con 15.000 euros en los municipios de más de 20.000 habitantes y de 25.000 para aquellos municipios de menos de 20.000 habitantes. Se implementa aquí un factor de discriminación positiva a favor de aquellos municipios más pequeños, de menos población y con más dificultad, por tanto, para poder llevar a cabo acciones de dinamización comercial de esta naturaleza. Y el último asunto a comentar, Presidenta, que es el del área de turismo, tiene que ver con la ejecución de una nueva actuación en materia de puesta al día y reforma de las oficinas de información turística pertenecientes a la red de Infoten y que, en este caso, va a propiciar que se firme el convenio con el Ayuntamiento del Sausal para acometer esta actuación por un importe de 263.000 euros con 24 y por un periodo de 4 años de vigencia para desarrollar la actuación y ponerla en servicio. Con esto ya terminamos el resumen de los asuntos del Consejo de hoy.
Muy bien, muchísimas gracias, vicepresidente. Yo quiero poner en valor el trabajo que ha realizado y que realiza el área de acción social, con la vicepresidenta al frente, Águeda Fumero, para retomar tres proyectos de carácter social que habían quedado paralizados, todo hay que decirlo, en el anterior mandato, proyectos fundamentales para el desarrollo de personas que necesitan su integración, de Trisómicos 21, también para las personas con problemas del espectro autista y también el proyecto de guía Disora, que desafortunadamente una vez culminado y terminado el proyecto y la ejecución de la obra, pues fue vandalizado y eso requiere que vuelva a hacerse una inversión importante, pero que en 12 meses puede estar terminado. Un esfuerzo que va a hacer el área de acción social con estos más de 15 millones de euros que en el plazo de, bueno, pues antes de julio de 2026 es el propósito tenerlos terminados y de manera que las personas que tanto necesitan estos centros, tanto de día como de residenciales, puedan tener una respuesta que no se le dio en el anterior mandato y que ahora, pues con dentro de otras actuaciones que se van a llevar, vamos a completar dentro de ese anillo insular de servicios sociales con nuevas infraestructuras para las personas más vulnerables. Y sin más, pues quedamos a su disposición para las preguntas que quieran hacer.
Sí. Hola, buenos días. Han convocado mesa de la sequía. Esto viene en un contexto donde siguen las críticas del sector primario, se quejan de las pérdidas de agua, subida del precio. Ellos siguen con la certeza de que no van a tener la garantía de ser prioritarios en el acceso al agua. No sé, ¿con qué ánimo van a la mesa?
Bueno, la percepción que nosotros tenemos es que precisamente se constituye una mesa de sequía para poner en común todos los puntos de vista. El sector agrario ha estado presente en todas las reuniones, incluso antes del decreto y de que fuera aprobado por el Pleno por unanimidad la declaración de la emergencia hídrica en la isla de Tenerife. Y, por lo tanto, tanto en las juntas donde están presentes del Consejo Insular de Aguas, como en las reuniones que estamos teniendo por todas las comarcas, con un esfuerzo importante de todos los sectores para acudir a esas reuniones y poner en común aquellas actuaciones que se tienen que hacer en todas y cada una de las comarcas. Creo que el propósito es que la mesa de la sequía sea un lugar donde se puedan poner en común soluciones inmediatas de cara a este próximo verano, que, insisto, a nadie se le escapa, creo que hay que ponerlo sobre la mesa, que va a ser un verano difícil y de lo que se trata es de poner más caudal disponible, en tanto, con carácter de emergencia, se ponen en marcha actuaciones que tenían que haberse realizado probablemente en el anterior mandato y que no tuvieron la diligencia, que ahora sí hemos tenido la capacidad con esa valentía política que había que tener, porque indudablemente supone un desgaste declarar la emergencia hídrica en la isla de Tenerife, pero creemos que es la mejor manera de dar respuesta a la situación que viven los sectores. Por supuesto que el sector agrario está entre las prioridades junto al abastecimiento humano, que es lo que marca la ley y con quien nos estamos volcando con esta emergencia hídrica. La mesa de la sequía va a ser una herramienta muy eficaz para dar respuesta a todo, no solamente a las situaciones que se vayan dando en el mes a mes, como lo estamos diciendo que va a ser su convocatoria, sino también para despejar cualquier duda que puedan tener cualquier sector.
Si puedo hacer un apunte complementario a lo dicho por la presidenta, que tiene que ver con que efectivamente no solamente se lo hemos trasladado directamente, sino que se ha hecho público el pronunciamiento de este cabildo en relación a lo que se ha especulado como incremento de precio. El incremento de precio está descartado, lo hemos dicho públicamente, puede estar tranquilo el sector. Lo que se ha implementado dentro de las medidas no es otra cosa sino un planteamiento de revisión tarifaria para reestructurarla conforme la normativa comunitaria vigente, pero se ha descartado que eso suponga incremento de precios para el sector agrícola. Y en todo caso, ahondando también en lo dicho por la presidenta, tienen no solamente la garantía de que las medidas están estructuradas y diseñadas con esa finalidad, sino que a su vez es también parte del contenido de la prelación de usos que establece la Ley de Agua. Una vez garantizado el abastecimiento a la población, el siguiente uso a garantizar es el agrícola, por encima de cualquier otro industrial, turístico o de cualquier índole que pueda tener la isla de Tenerife. Así que, en ese sentido, no hay tampoco género de duda. Y la última cuestión, ya se había abordado incluso antes de tener que sentarnos a valorar la posibilidad de declarar la emergencia hídrica. los municipios son conscientes del interés de este cabildo, porque así se trasladó en una reunión celebrada monográficamente a este efecto en el seno del Consejo Insular de Administración Territorial, de nuestro interés y nuestro apoyo para adoptar las medidas que sean necesarias para reducir paulatinamente las mermas de caudal de agua en los sistemas de abastecimiento municipal. Siendo competencia de los municipios, sí que hemos adelantado desde un primer momento nuestro interés, nuestra predisposición máxima para colaborar en reducirlas, y de hecho es una de las medidas que se incorporan en el 75 que están incorporadas a su vez a la declaración de emergencia hídrica.
En el último pleno le afeaban al Grupo Socialista que no tenía bien trabajada su propuesta de tasa turística. Pero la sensación es que ustedes tampoco han hecho toda su tarea. No veo estudios de recaudación, no han fijado precio, no han aclarado cómo se va a resolver el acceso al Teide. No sé, está todo como muy, muy verde y bueno, queda un semestre.
Bueno, en ese semestre se harán no solamente los estudios que ya se han iniciado, como hemos dicho también, se va a poner ese piloto en el Barranco de Masca, con lo cual ya es un adelanto bastante pegado a tierra de lo que va es la ecotasa, la tasa por el disfrute de los espacios naturales protegidos y aquellos espacios naturales que son de interés y que tienen un número importante de visitas. Y pues por supuesto que nosotros el objetivo es que el 1 de enero ya esté a disposición y puesto en marcha esa ecotasa en los tres espacios protegidos como es Anaga, Masca y también en el Teide. Pero es verdad que el Partido Socialista vino con una suerte de, en fin, no de propuesta, no se concretaba nada, no se decían cómo se podía discriminar para las pernoctaciones entre un residente que viene a una cirugía y viene de La Palma y tiene que ocupar un alojamiento turístico, cómo lo se discrimina y qué tipo de tributación, es una tributación indirecta, es una tributación directa, es bonificado, en fin, cuando se viene con una propuesta, la idea es que venga con una propuesta que realmente se pueda debatir. Ayer en ese pleno prácticamente no se pudo debatir, salvo en el plano más ideológico, pero no sobre una propuesta concreta de si hay otras herramientas, como puede ser la modulación del impuesto general indirecto y de cómo Canarias, teniendo su propio sistema tributario, puede tener herramientas fiscales que se está trabajando en el grupo de turismo y fiscalidad que lidera el vicepresidente López Afonso. Pero bueno, más allá de la tasa turística, nosotros sí hoy queríamos también, como gobierno del Cabildo, llamar al gobierno de España a hacer un llamamiento, como lo han hecho otros cabildos, a que se atienda la situación de los menores migrantes en la isla de Tenerife. La situación es muy crítica, es una situación límite. En Tenerife hay más de 1.800 migrantes menores acogidos. En el día de ayer se llevaba una propuesta que no salió adelante y nosotros queremos pronunciarnos en favor de que el gobierno de Canarias y Canarias no se encuentre solo en esta situación límite que tienen que responder, que Canarias está dando respuesta en solitario. Necesitamos de forma urgente que los jóvenes, los menores migrantes sean distribuidos y además se haga mediante un decreto ley por parte del Gobierno de España. Llevamos años pidiendo una política migratoria coherente, justa, en la que haya una distribución de menores, no suficiente, desde luego, con los recursos económicos. Es necesario que haya un paso adelante y además se haga de una manera consensuada. En el día de ayer, la propuesta que llevaba el Gobierno de España no tenía el nivel de consenso suficientemente maduro, que era lo que sí esperaba el Gobierno de Canarias y los cabildos con el resto de comunidades autónomas. Si queremos resolver este gravísimo problema al que se enfrenta en solitario Canarias, se tiene que hacer con consenso y con diálogo. Y creemos que ayer, no sabemos si deliberadamente, precisamente para que sea parte del debate político del que nosotros entendemos que debe salir, debe sacarse un asunto de esta importancia, tenía que haberse hecho con un proceso participativo, dialogado con todas las comunidades autónomas. y ese proceso no se dio, impidiendo que se aprobara una, para lo que nosotros entendemos que tiene que ir, como un decreto ley que dé respuesta a la situación límite que vive Canarias, atendiendo en su conjunto a más de 5.300 jóvenes y en concreto en Tenerife a un número que llega a en torno a unos 2.000 jóvenes. En concreto, a día de hoy, 1.865, pero que esta tarde o esta noche o mañana, cuando llegue una nueva patera, pueden seguir sumando el número de menores a los que estamos atendiendo desde Canarias. No nos pueden seguir dejando solos y la política migratoria le corresponde al Gobierno de España. Y le corresponde al Gobierno de España dar una respuesta coherente, consensuada, dialogada con el conjunto de las regiones de España. Muy bien, muchísimas gracias.
Muchas gracias.